Instituto Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 12 de abril de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de las economías de América Latina desde una perspectiva keynesiana y post-keynesiana. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Alicia Girón González. Buenos días, Alicia, bienvenida.
¿Qué tal, Irma? Buenos días.
Y de la maestra Patricia Rodríguez López. Buenos días, Pati, bienvenida.
Buenos días, Irma.
Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo del programa, y los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio UNAM. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Alicia Girón es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. En 1990 obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la investigación en ciencias económicas. Asimismo, en dos ocasiones se hizo acreedora a la medalla Gabino Barreda por la maestría y el doctorado. La Junta de Gobierno de la UNAM la eligió para dirigir dos periodos la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Estuvo como profesor visitante en el Institute of Social Science de la Universidad de Tokio en Japón y del Departamento de Economía de la Universidad de Missouri durante el periodo 2002-2004. Durante un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Flaxo en Buenos Aires, Argentina. Es autora de numerosos artículos, ensayos, pero también sobre todo de libros, de los cuales podemos mencionar 50 años de deuda externa, fin de siglo y deuda externa, historia sin fin, y en la colección Textos Breves de Economía de Miguel Ángel Porro Editores y del Instituto, el libro Crisis Financieras y Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. Patricia Rodríguez López es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tiene el grado de maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y es candidata a doctora en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cátedra en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y sus temas de especialidad son macroeconomía, política monetaria y estudios de género. Tiene publicaciones de artículos en revistas especializadas tanto sobre política monetaria como en temas de economía y género. Bien, compañeras, tenemos recientemente, nubarrones negros sobre la economía mexicana, particularmente por las tendencias que presenta la economía norteamericana. Y bueno, el futuro próximo es más o menos impredecible y más bien, de pronóstico reservado. En esto, pues, naturalmente, la aplicación de una política monetaria y económica en general, bien aplicada y bien pensada, es muy necesaria. Pero nosotros sabemos, ustedes particularmente estudiosas de economía financiera, saben que detrás de esto hay en particular la necesidad de aplicar cierto tipo de marco teórico, digamos, de ideología para apoyar las nuevas políticas. Aquí sería muy conveniente que ustedes nos hablaran en particular sobre cuáles son los principales aportes de la teoría keynesiana que prevalecen en el análisis económico actual. Porque dependiendo de esto, nosotros podemos realmente pensar en que tenemos abierta una puerta alternativa a lo que desafortunadamente todavía no se vislumbra en la política del nuevo gobierno. Pati.
Sí, gracias, Irma.
Bueno, yo creo que es muy importante, y para los economistas es algo interesante estudiar las distintas propuestas teóricas que existen para desarrollar una economía, particularmente una economía de América Latina, una economía específicamente hasta de México. Existe una corriente, digamos, que prevalece teóricamente, que es la teoría neoclásica, y es el modelo que se ha seguido llevando a través de, pues, ya más de cerca de 25 años, que predomina. Pero alternativamente existe toda una posición que se llama la posición heterodoxa, sí, contra la ortodoxa, que es la keynesiana, donde básicamente se hace una crítica del que no se funciona bien el mercado, no existe información perfecta, y sobre todo que es muy importante tener una demanda efectiva en expansión, con una regulación importante por parte del Estado. Esto quiere decir que el Estado no debe de caer en solamente en estar regulando, sino que debe de tener una participación activa, y que la demanda efectiva vía expansión de los salarios y tratando de combatir el desempleo es la única posibilidad en la que se puede crecer por parte de las economías. Keynes trató de solucionar el problema del desempleo básicamente, y la idea es tratar de expandir la demanda efectiva para lograr que la economía crezca. Otra cuestión importante dentro de esa teoría es la parte que se le da a todo el sistema financiero, su importancia, y sobre todo a los bancos, el papel que debe de jugar los bancos en el financiamiento de la economía, es una parte importante de esta teoría keynesiana, pero específicamente podríamos entrar a la idea de la teoría post-keynesiana, en donde uh-huh. es muy importante estas consideraciones teóricas.
Efectivamente. ¿Querías agregar algo, Alicia?
Sí, quizás algo que yo creo que es muy importante que nuestros radioescuchas un poco entiendan es que hay dos posiciones en relación a lo que es el uso del dinero. Por ejemplo, en la teoría económica ortodoxa, o sea, la moneda, o sea, la mercancía que utilizamos para intercambiar, únicamente sirve para eso. Incluso hay una frase de Milton Friedman en uno de sus artículos más sobresalientes, que es lo que incluso le otorga el premio Nobel a Milton Friedman, que es que la moneda cae desde los helicópteros. O sea, el circulante monetario únicamente sirve para intercambiar, y por supuesto, si aumenta este circulante, lo que ocasiona es inflación. De ahí que, por ejemplo, toda la política monetaria que tenemos actualmente, bueno, desde hace más de 3 décadas, uh-huh. es justo eso, no, que no haya más circulante, porque ocasiona la inflación, y por lo tanto la política monetaria es en metas inflacionarias, que es lo que está ahorita, lo que hace Banco de México y la gran mayoría de los bancos centrales de América Latina. Pero está la otra posición, un poco retomando la idea de Patty, que es en relación al dinero como una unidad de crédito. Entonces, desde este punto de vista, el dinero tiene que ser un instrumento de crédito para acelerar, para continuar el proceso de producción. Y esa es la posición que establece de alguna manera, o que rescata Keynes, incluso de autores como Adam Smith, que también toma, en cierto modo también habla sobre uh-huh. el dinero crédito, y por supuesto Marx y toda esta corriente, la corriente de Schumpeter, bueno, hay infinidad de autores que no, o sea, no vale la pena aquí mencionar, pero que principalmente la unidad de crédito es lo que permite el crecimiento del gasto público y por lo tanto el crecimiento del empleo, y de ahí que la política monetaria debe de tener, o debe de también dentro de lo que es la política monetaria debe de prevalecer el déficit, que es algo que la teoría ortodoxa no permite, ni siquiera está como un tema de debate.
Exactamente. En suma, diríamos que los aportes keynesianos, y en cierto modo también, bueno, veremos un poco más adelante los post-keynesianos, están en torno a una intervención del Estado, una nueva intervención del Estado, porque esta fue, digamos, en cierto modo, la principal aportación de Keynes, la intervención del Estado en la vida económica para incentivar la inversión y de esta manera la demanda efectiva, como decía Patty, y el empleo. Efectivamente, esto fue un modelo que estuvo detrás de las políticas económicas latinoamericanas, en México así fue, y que, como también ya decía Patty, hace 25 años fue cambiada por una política neoliberal, una política ortodoxa, ¿verdad?, con bases ortodoxas, que plantean justamente el retiro del Estado de la vida económica, y esto ha venido, francamente, bueno, a dar los resultados que todos conocemos, de desempleo, de pobreza, de bajo crecimiento, y de allí la crítica, pues, de corrientes nuevas de llamadas post-keynesianas. Nuestras compañeras están coordinando un seminario de economía financiera que da inicio la semana próxima, el día 17, que se llama Una visión keynesiana y post-keynesiana de la reestructuración financiera y macroeconómica de América Latina. Están cordialmente invitados para conocer este trasfondo teórico-ideológico que es tan importante de conocer para entender justamente qué es lo que tenemos que nos perjudica y cómo podríamos salir francamente con una política económica distinta sin mayores problemas. Realmente nada más sería, el problema sería el cambio ideológico, que no es poca cosa, pero que, claro, bueno, sería lamentable no hacer caso de estas invitaciones tan sabias de la corriente post-keynesiana. ¿Cuáles han sido, digamos, en la política keynesiana los principales puntos de crítica o de rescate, digamos, de estas denominadas corrientes post-keynesianas?
Creo que hay un sustento teórico muy importante de las teorías neoclásicas, que es que la competencia lleva a la eficiencia económica. Y los post-keynesianos dicen que la competencia a ultranza en el capitalismo es totalmente contrario a lograr la eficiencia, a lograr el crecimiento y a lograr el desarrollo. Por eso se piensa que es necesaria una intervención del Estado en el que trate de regular y controlar esta competencia de los agentes económicos, de las empresas y de los individuos en sí mismo, y que regule para que no lleve a la formación de grandes oligopolios o monopolios. Y esto le ha dado, la historia económica le ha dado toda la razón a estas cuestiones, a esta teoría post-keynesiana, y determina que, es más, la colaboración del Estado, la regulación, lleva a una dinámica económica donde la demanda efectiva logra bajar el desempleo verdaderamente con una intervención económica del Estado, y eso no quiere decir que vaya contra el capitalismo, al contrario, lo sostiene y tiene toda una visión de cómo sería más eficiente, cómo tendríamos ciclos económicos mucho más atenuados y largos, pensando en una intervención vía la demanda efectiva del Estado que lograría bajar el desempleo. Entonces, todas estas críticas correctas que hace el post-keynesianismo al sistema neoclásico, creo que se visualiza simplemente en las discusiones de los organismos internacionales y demás, que están cobrando forma, que son viables y que son políticas económicas factibles de llevar en el corto para lograr en el mediano y en el largo plazo resultados económicos correctos, digamos.
Efectivamente. Y esto, bueno, queda muy claro, Alicia y Patty, para los habitantes de América Latina, que en países desarrollados han llevado a cabo políticas post-keynesianas.
Así es.
Queda clarísimo esto, que por supuesto la atenuación del ciclo económico en esos países se debe justamente a la aplicación de instrumentos distintos a los que estamos aplicando en países como los de América Latina, que tenemos, entre comillas, obligación de obedecer, dadas ciertos dictados el consenso de Washington, de lo que nos viene desde atrás, y que México se ha comprometido, bueno, México, sus gobernantes se han comprometido a obedecer, con resultados bastante nefastos para la economía. Y bueno, ¿qué faltaría para que estos países nuestros pusieran en práctica una ideología diferente? Vamos, queda claro que el post-keynesianismo es un apoyo importante para una política distinta. Esta ya se aplica, digamos, la política anticíclica ya se aplica en Estados Unidos. ¿Qué falta para que se aplicara aquí? ustedes
bueno,
podrían...
Bueno, definitivamente que lo que falta es decisión política, o sea, además de una decisión económica, pero es principalmente es una negociación política con todos los actores de este país. Uh-huh. Y empecemos por los sindicatos, por los empresarios, por las ONGs, que ahora es también muy importante tomarlas en cuenta, y definitivamente por las cámaras y por el parlamento, ¿no? Yo creo que
diríamos sí un nuevo pacto,
o sea, mira, lo que yo quería un poco comentarte, por ejemplo, cuando nosotros vemos que durante los últimos años me estoy refiriendo a hace cinco años para acá, Brasil empieza a crecer, Argentina empieza a crecer, bueno, nos damos cuenta que ellos han hecho una rectificación de las políticas económicas anteriores, que también uh-huh. fueron muy muy buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional, y al rectificar ahora lo que estamos viendo es que están creciendo y han terminado de alguna manera incluso pagando anticipadamente los préstamos que les dio el Fondo Monetario Internacional para salir de sus crisis, los pagaron y ahora se han deslindando de lo que es el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que eso sería si México lo hiciera, pues por supuesto que lograríamos tasas de crecimiento. El problema es que México, con esta política, por ejemplo, de metas inflacionarias, que no nos podemos pasar más allá de un dígito, y al contrario, hay que seguir reduciendo la inflación, y por supuesto también las tasas de interés, e incluso muchas veces los propios corporativos lo que hacen es mejor invertir en la esfera financiera sus ganancias que en aumentar la producción. ¿Cuál es el impacto? Bueno, México ya no sé si tiene la virtud o no virtud de que tiene una frontera muy grande por la cual todos los que no tienen empleo se pasan hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos allí cómo estas políticas de metas inflacionarias, de déficit fiscal cero, etcétera, lo que han ocasionado es la cancelación del empleo. Y aquí es donde necesitamos una nueva visión de una política económica ortodoxa para que nuestro país pueda crecer, para promover el empleo en este país y no expulsar fuerza de trabajo y fuerza de trabajo joven y calificada en gran parte, ¿no?
Sí. Bien, estamos en Momento Económico con la doctora Alicia Girón González y la maestra Patricia Rodríguez López. Hacemos una pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación de Economía Fiscal y Financiera, invita a su séptimo Seminario de Economía Fiscal y Financiera 2007, que en esta ocasión abordará el tema Una visión keynesiana y post-keynesiana de la reestructuración financiera y macroeconómica de América Latina.
El seminario tendrá lugar del 17 al 19 de abril de 2007 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que se encuentra ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Las coordinadoras del seminario son Alicia Girón, María Eugenia Correa y Patricia Rodríguez.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, acabas de hablar, Alicia, de la situación que prevalece en Brasil y en Argentina con ciertos cambios en las decisiones de política económica que los han beneficiado. Efectivamente, han decidido intervenir con inversión pública, pero no solamente eso, han respetado incluso algún tipo de inversión nacional, y esto les ha permitido avanzar de mejor manera, con mayor seguridad, hacia el crecimiento económico, cosa que ha logrado tanto uno como otro. Pero en general, ¿cómo se podría describir la situación de América Latina, Pati?
Bueno, yo creo que es obvio que ahora que han cambiado distintos gobiernos en América Latina, uh-huh, y siempre se ha visto polarizado, parecería ser que hay una polarización de posiciones políticas cuando, uh-huh, hay estos cambios. Yo creo que es reflejo de toda esta discusión económica de seguir o no seguir con el modelo vigente, y que los países, después de tantos años, no han tenido resultado, existen mucha pobreza y desempleo, y entonces verdaderamente eso es lo que se está llevando a cabo en juego, la discusión de un modelo o no. Todos los países latinoamericanos, por la vía del hecho, han llevado reestructuraciones económicas muy importantes. Algunos no han, ni siquiera han pasado por el Congreso, como es en México, que se han llevado reformas económicas, estructurales, que ni siquiera se han llevado a través del Congreso, sino por la vía del hecho económicamente se han hecho estas reestructuraciones. Yo creo que hoy se pone en discusión esto y se trata de, ya no seguir caminando por esa vía, sino tratar de impulsar una mayor participación económica por parte del Estado y tratando de regular estas nuevas condiciones económicas. Yo creo que en toda América Latina está en esa discusión. Uh-huh. Creo que sería necesario hacer de cada país quizá un análisis económico detallado de cómo han venido siendo distintas estas posiciones, y que en, uh-huh, el mediano plazo vamos a ver un cambio total económico de estos países, ¿no? Uh-huh. Y creo que mucho está bajo un marco keynesiano y post-keynesiano, específicamente sobre estas nuevas, contrarreformas económicas de toda América, uh-huh, Latina.
Eso es interesante. Alicia, ¿de qué manera se ha llevado a cabo la reestructuración financiera en América Latina, en general en los países?
Bueno, sí, mira, yo creo que este tema que tú me estás preguntando me parece muy importante, porque se llevaron una infinidad de reformas durante toda la década de los 90. Se llevaron al pie de la letra las reformas financieras, uh-huh, donde uno de los principales variables era, por ejemplo, el sector bancario. O sea, la privatización de los bancos fue una tendencia que se dio no solamente en México, también en Brasil y también en Argentina, y también en Chile y en otros países, ¿no? Y sobre todo estas reformas financieras fueron posteriores a las crisis financieras que tuvieron estos países. Uh-huh. O sea, las crisis se dieron ¿por qué? Porque todo el proceso de desregulación y liberalización financiera, cuando se liberan estos sistemas financieros nacionales, pues de alguna manera o no estaban listos para la competencia, pero también se permitió que agentes externos o intermediarios financieros empezaran a competir. A esto, el otro elemento que es muy importante y que también incide muchísimo en la crisis financiera es la apertura de capital, o sea, la traída de flujos de capital con la idea de que estas inversiones indirectas e incluso las propias inversiones extranjeras directas iban a crear empleo. Pues resulta que lo que pasó fue que los capitales, así como entraron, volvieron a salir. Entonces los bancos entran en crisis. México tuvo su crisis bancaria a finales de 94-95, también 97-98 tiene su crisis Brasil. Y por ejemplo, en el caso de Argentina, que implementó el Consejo Monetario, donde un peso argentino era igual a un dólar durante la década de los 90, pues también ocasionó una crisis bancaria terrible. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención y lo quiero platicar aquí, es que por ejemplo, en el caso de Brasil y de Argentina, el principal banco, en el caso de Brasil, el banco más importante es el Banco do Brasil, y es un banco de desarrollo.
Efectivamente.
Es impresionante, además, la cantidad de activos que tiene. En el caso de Argentina es el Banco de la Nación. Cabe mencionar que estos bancos se iban a privatizar y mediante una lucha muy fuerte, una disputa política que se dio en los parlamentos, uh-huh, el Banco do Brasil no se privatizó y el Banco de la Nación, ahora sí que estuvo a punto, al cuarto para las 12, se les adelanta la crisis y ya no hubo posibilidades de que Carlos Menem privatizara el
Banco de la Nación.
El Banco de la Nación. Entonces, uh-huh, estos bancos ahora son los bancos más fuertes de esos países, son los que dan la mayor parte de los créditos y son los que están los que han sacado de esa crisis tan fuerte, de esa crisis económica tan profunda que tuvieron tanto Brasil como Argentina. En el caso de México, si nosotros nos damos cuenta, bueno, cualquiera de nuestros radioescuchas que tenga una cuenta bancaria o aunque no la tenga, que se va a dar cuenta que bancos mexicanos los contamos con uno, con los dedos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos bancos realmente de mexicanos tenemos? Todo es el famoso Bancomer, se vendió al BBVA, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, el banco el Serfín al Santander Hispano, ahora Banco Santander, y bueno, también el HSBC es resultado de esto. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, a que nosotros perdimos nuestra industria financiera, y decimos que perdimos o se nos fue de las manos, porque si hay una industria que es muy importante, que sea de mexicanos y que esté de alguna manera sus casas matrices en el país, es la industria financiera. Incluso a lo mejor no es los bancos los deberíamos de ver desde esta forma, pero yo digo que es una industria financiera porque además no, es una industria muy rentable. Uh-huh. O sea, si nosotros nos damos cuenta, o sea, quien tenga una cuenta de banco se va a dar al ver su estado de cuenta, vamos a ver todo lo que nos cobran cada vez que se hace una llamada para saber qué saldo se tiene o en un cajero automático, y es rentable. Tan es así que a nosotros al estudiar, y bueno, esta es parte de lo que vamos a tratar en el seminario, nos vamos a dar cuenta cómo las ganancias, el 40, fíjate, nada más un dato que es impresionante. El BBVA, del 100% de las ganancias que obtiene de América Latina, el 40% se los da México. Y ellos han declarado abiertamente que la mayor parte de las ganancias, más que de sus filiales en España, proviene de América Latina. Y México es uno de ellos. Entonces, y Santander igual. O sea, el Banco Santander da también muchísimas ganancias a la casa matriz por parte de América Latina. Y bueno, por ejemplo, la Fundación BBVA, ¿cuánto da en España y cuánto da en México? Entonces, yo creo que sí es un coloniaje usurero, yo diría, de estos bancos, y que bueno, ¿cómo mejorarlo? Bueno, definitivamente se necesita una nueva reforma financiera. Exacto. Que además tiene que pasar por los parlamentos, y quienes la tendrían que proponer en este caso, porque yo no creo que venga por parte del Ejecutivo, son esos diputados por los cuales nosotros votamos. Uh-huh. Entonces, aquí, porque la reforma financiera que tuvimos nosotros a finales de los 80s y 90s, sobre todo en el periodo de Salinas, fue aprobada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado. Entonces, no se nos olvide, porque a veces acusamos y hablamos del Fondo Monetario Internacional como si fuera el horror de todos nuestros males. Eso pasó, la reforma financiera pasó por el Parlamento, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. O sea, fue aprobada porque nosotros elegimos.
Cierto. Hay una especie de complicidad entre el personal gubernamental y, bueno, realmente los intereses de estos organismos. Eso sí habría que señalarlo. Porque las reformas financieras y las reformas llamadas estructurales que están tratando de llevar a cabo nuestros gobiernos, sobre todo nuestro gobierno, hablemos del caso de México, tiene mucho de sugestión, digamos, acerca de estos dictados, de el llamado consenso de Washington, del decálogo, que no es otra cosa que lo que viene desde los acuerdos de Bretton Woods por parte de Fondo Monetario y todo esto. Bueno, esto es cierto, y desde luego el acuerdo es entre los grandes capitales del internos y estos organismos financieros internacionales, ¿verdad?
Sí, o sea, es un estado corporativo, pero lo pues que sí hay que hacer mucho énfasis es que también hay una aceptación por parte de los grupos de interés mexicanos.
Eso es lo que digo,
¿no? Sí, pero además, lo más grave es que se aprueba a través de los parlamentos.
Precisamente, y que, bueno, somos los votantes los que hemos llevado a cierto tipo de diputados y de senadores a esa, al Congreso, ¿no?
Entonces, así es.
Bueno, habría que
grave
ser,
la cosa.
Sí, habría que ser muy cuidadosos cuando votemos para poder llevar a efecto una reforma distinta, una nueva reforma financiera, como dice Alicia. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Segundo Seminario Internacional de Economía Mundial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo. 17º Seminario de Economía Urbana y Regional, que tendrá lugar del 26 al 29 de junio. Y Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2007, a realizarse los días 29 y 30 de agosto.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 56-23-0099. El teléfono en cabina es el 55-36-8989.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Miren ustedes, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas, que quiero agradecer a Jaime Barlo, a Fernando Ziegler, a Juan Carlos Jiménez y a Hilda de San Román. Al mismo tiempo plantean algunas preguntas interesantes que voy a leer. Pregunta Jaime Barlo, ¿puede estructurarse una economía de crecimiento en América Latina? O sea, se refiere a una economía en crecimiento, ¿verdad? Si esto es así, ¿bajo qué condiciones? ¿Y esto sería con los recursos propios? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que actualmente hablar de recursos propios ya es casi imposible. El capital internacional, ya no hay capital nacionales, sino casi todos son capitales internacionales, pero yo creo que no es el problema tanto de que sea un capital nacional nada más o internacional, sino que, como estábamos diciendo, unas reformas y unas regulaciones que permitan verdaderamente que el capital vaya hacia la producción, que el capital genere una demanda efectiva, que vaya contra el desempleo, que se genere un verdaderos esquemas de financiamiento que logren un crecimiento constante, que lo que se necesita es que varios años haya crecimientos constantes por parte de América Latina, de nuestros países, para ir sólidamente reestructurando toda la economía y lograr bajar el desempleo que tanto daño causa a las economías y a las sociedades en sí.
Sí, es cierto, Pati.
Sí, yo creo que definitivamente, yo considero que sí, América Latina puede tener crecimiento por sí sola, pero mira, Irma y Pati, yo quiero manifestar esto. Recientemente estuve en Bolivia hace menos de un mes, y a mí me llamó mucho la atención que el presidente Evo Morales, a 14 meses de haber llegado al poder, pues no tenga un programa de pleno empleo, como lo hizo Kirchner cuando llegó al poder. Hicieron, junto con el grupo de post-keynesianos con los que nosotros trabajamos, plantearon el proyecto de jefes y jefas de hogar para Argentina, y fue un programa de empleo que inmediatamente tuvo una incidencia en el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. En el caso de Bolivia, por ejemplo, no han planteado nada, porque están pensando que primero deben de tener el dinero de todas las negociaciones con las petroleras y con las gaseras, y después, una vez que tengan el dinero, incluso están pensando en ahorrar ese dinero para las épocas duras. Y entonces, yo les llamó mucho la atención que yo pensara diferente y que dijera que definitivamente, pues, ahorrar es cancelar el empleo. O sea, dentro de la perspectiva, dentro de una perspectiva heterodoxa, tú no ahorras, al contrario, tú obtienes crédito y creas el empleo. Y
fortaleces el ahorro de pasada.
Claro, pero no primero vas a ahorrar, porque entonces nos pasa como cuando las privatizaciones en México, que hicieron dizque un fondo de ahorro, vino la crisis y el fondo de ahorro ya había desaparecido. Entonces, yo creo que es importante, bueno, esto, yo creo que América Latina sí puede crecer por sí sola, pero sus dirigentes también tienen que tener una visión heterodoxa, porque no solamente es ganar el poder, sino que una vez que se llega al poder, hay que hacer cambios inmediatos en política monetaria y política fiscal.
Cierto, esto es así. Mira, yo diría, agregaría algo que quizá fuera pertinente, tomar en consideración. Sí se puede con recursos propios, porque sí los hay. Nosotros tenemos varias transnacionales, no de capital externo aquí, sino de capital nacional fuera. Tenemos por lo menos 5 que son muy poderosas.
Ah, claro. ¿Sí?
Uh-huh. Cementos de México, Bimbo,
Telmex,
América Móvil. Esto es capital nacional invirtiéndose en otras partes. Bueno, bravo por la cultura de empresarial que tienen estas personas, pero habría que pensar qué deja a México este tipo de recursos nacionales, estos capitales nacionales que son tan grandes como los de cualquier otro país, y que podrían también, bueno, por lo menos dejarle a nuestro erario algo en términos de impuestos, ¿verdad? Pensar también con cuánto se les subsidió, porque sí se les subsidió, para que tuvieran éxito en el exterior. Yo no estoy negada a que se les subsidie para que tengan éxito. Yo digo que el país debe recibir en reciprocidad algo de este dinero, algo de este capital, que pudiera también generar nuevo mercado, es decir, mayor demanda efectiva, como dice Patty, es decir, consumidores reales, para que puedan, gente que tiene empleo, que puede consumir, ir al mercado y reanimar la economía. Esto creo que sí sería pertinente de considerar como parte de la política fiscal, ¿verdad? Bueno, sería allí de tener en cuenta estos grandes recursos que generalmente no son grabados o no dejan los gravámenes que debieran en este país. En fin, eso habría que verlo con mucho cuidado. Sí,
pero yo añadiría otra cosa, sí. Irma, que es el servicio de la deuda externa. O sea, es que yo siempre he comentado, como ya la deuda externa ya no es tema de debate, ya pasó de moda, pero nosotros cuánto seguimos pagando por concepto del servicio de la deuda externa. Esa es un tema que aunque nosotros tengamos ingresos por las enormes exportaciones que tenemos, por las divisas petroleras, por las remesas que nos llegan, o sea, ahí la política de gasto público no ha sabido canalizar ese tipo de recursos hacia una infraestructura que de veras sí la necesitamos muchísimo en carreteras.
Me estás dando la razón, empresas, política fiscal. Bien, qué bueno porque reafirmas lo que decía hace un momento, gracias. Fernando Ziegler dice, hablar un poco al respecto del Banco del Sur. ¿Es una alternativa que ofrece Venezuela y Brasil?
Sí, lo que pasa es que ellos están tratando de hacer un banco de alguna manera para como una banca de desarrollo para varios países en lo que es el Cono Sur y tratar de canalizar sobre todo las reservas petroleras de Venezuela. Entonces, bueno, yo creo, pues yo espero que funcionen este tipo de proyectos, ¿no? Son proyectos nuevos. Sí. O sea, incluso no solamente el Mercosur, Argentina, Brasil, están teniendo como un recambio en sus proyectos de inversión. También están los países estos emergentes como la India, que también están tratando de tener políticas más yo diría que autosustentables, ¿no?
Sí.
Pero es a través principalmente de la creación del empoderamiento de sus bancos, pero es banca de desarrollo.
Es cierto.
Y bienvenido, ¿no?
Sí.
Ese tipo de proyectos.
Convengo contigo completamente. ¿Por qué el PIB, pregunta también Fernando Ziegler, sigue siendo un factor, bueno, no es un factor, una variable económica de desarrollo de un país si esto no se traduce en beneficio de la distribución de la riqueza?
Claro, o sea, estamos hablando de crecimiento, de la necesidad de demanda efectiva y demás, pero no sirve nada este tipo de crecimiento económico y demás si no tenemos un cambio muy importante de la distribución del ingreso. México es de los países, junto con Brasil, de los que tienen una pésima distribución del ingreso. Sí. Entonces no sirve de nada, sí tendríamos que hacer, y es ahí juega un papel fundamental la política fiscal.
Así
tendríamos que hacer esta idea de todas las ideas post-keynesianas en términos de la política fiscal para una redistribución del ingreso.
Efectivamente. Juan Carlos Jiménez dice, felicita al programa por abordar estos temas de manera tan sencilla pese a su complejidad. Felicidades a todos aquí en la mesa. Espero que puedan profundizar un poco más en relación a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto se presta a muchísimos temas,
claro.
Y solamente el Fondo Monetario Internacional recibe un programa. Vamos a hacerlo aquí con las doctoras, con todo gusto. Hilda de San Román dice, me interesa mucho este tema. ¿El Banco Provincia y Nación no se privatizaron en Argentina? ¿O no se privatizaron?
No, el Banco de la Provincia no. Es un banco privado, o sea, pero no, perdón, el Banco de la Nación no se privatizó ni el Banco de la Provincia. Son bancos de
comerciales nacionales.
Y es banca de desarrollo, el Banco de la Nación.
Así es. ¿Cuál es su opinión de la crisis o fuga de capitales que hicieron los banqueros con relación al dinero de los ahorradores? ¿Cuál es su opinión de la crisis?
Imagino que se hace referencia a la crisis de Argentina, ¿no? Porque si tiene preguntas sobre los bancos argentinos también.
Sí, se refiere.
Bueno, lo que pasa es que todo el proyecto del Consejo Monetario permitió, al no haber una política de tipos de cambio de alguna manera regulados, lo que produjo fue una salida espeluznante de
capitales. Con un tipo de cambio uno a uno,
salió muchísimo dinero, pero hay estudios muy interesantes. Yo les recomendaría que viera la obra de Basualdo, que hace un estudio muy detallado, incluso con documentos que les dieron los propios bancos.
¿Puedes citar todo el documento?
Sí, es Basualdo, es Enrique Basualdo, que es el que ha hecho todo. Él es de Flaxo, Argentina, y él tiene varias publicaciones. Yo me imagino que incluso también tienen, es el coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre grupos de poder. Entonces,
si que busque en el internet.
En el internet, ahí va a ver, y incluso está el libro de él.
Servido o servida, creo que Silvia, Silvia de San Román. Luz de Ríos dice: me gusta mucho el programa, hablan acerca del crecimiento de los países en América del Sur. Difiero un poco con lo que comentan acerca de que nos fijemos en quién votar, pues tal parece que ya no se puede confiar en los actuales partidos políticos, o incluso si confiamos en alguno nos hacen fraude, como lo que ocurrió el año pasado. Pues sí. Elizabeth Álvarez dice: ¿es posible que México aprenda las lecciones de Argentina y de otros países de América del Sur? Debiera, ¿verdad? Pues, creo que los que estamos sensibles, sí.
Yo creo que se sigue discutiendo en cada elección y demás, se sigue discutiendo ya los modelos que debemos seguir.
Así es. Rogelio Gómez dice: opino que en México no se acepta la intervención del Estado para movilizar el desarrollo nacional, porque más que una deuda económica interna, intensa o qué será, interna, sexenalmente hemos tenido una deuda electoral externa, desde donde se sostiene la concentración del ingreso, la plutocracia imperial. Gracias por sus opiniones.
Pues sí.
Sí. Vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Les recuerdo a todos los radioescuchas que son tan inquietos respecto al tema y que han hecho preguntas y reflexiones pertinentes, que en el programa del seminario que hemos mencionado al principio del programa, que es el que van a coordinar nuestras compañeras, el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, del 17 al 19 de abril va a tener varias conferencias magistrales que seguramente será del agrado de ustedes. Si asisten, están cordialmente invitados. La conferencia de Alfredo Jalife Rame hacia la desglobalización, un enfoque multidimensional, el 17 de abril. Patricia Armendáriz con comportamiento de los intermediarios financieros en México de 2000 hasta el día de hoy. Y una de Juan Castaño que seguramente será sobre los temas financieros. Es en los 3 días que dura el seminario. No dejen de asistir, pero hay mesas muy pertinentes sobre Keynes y el pensamiento keynesiano y post-keynesiano, el análisis de la moneda y el crédito, transiciones financieras y fiscales del inicio del siglo XX, las tendencias de la coyuntura financiera internacional en México. De veras, van a dar luz sobre todos estos aspectos que a ustedes inquietan. Compañeras, actualmente los sistemas de información nos han facilitado la vida en muchos aspectos. Uno de ellos es justamente el de las transacciones financieras y fiscales que se realizan en todas partes del mundo, que pueden realizarse sin necesidad de circulante en su forma física. ¿Cómo se han venido comportando estas operaciones durante los últimos años? ¿Y qué problemas existen y qué no han podido ser resueltos? Vamos, hablamos de todas estas formas de cuasi dinero que hoy vienen a agregarse a ese, digamos, volumen de circulante tan enorme en el mundo.
Bueno, eso es impresionante. Mira, ahorita esta pregunta me recuerda algo que de alguna manera hicimos hace pues más de una década al tratar de conceptualizar lo que viene a ser la globalización financiera. Ajá. Nosotros la definimos yo creo que es el único mercado que podríamos decir que está integrado las 24 horas y el cual no tiene un espacio físico. O sea, es un mercado de compra y venta de derivados y de operaciones financieras múltiples. Uh-huh. que se está realizando constantemente durante las 24 horas. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando vivimos la crisis de 97, la crisis asiática, pero que empieza desde junio en Bangkok, cómo se fue desplazando hacia todos los países, pero cuando caen las bolsas definitivamente, que me acuerdo perfecto que fue el 19 de octubre de ese año, cómo empezó todo principalmente en Hong Kong, que es la caída de las bolsas, y cómo se va, en la medida en que van abriendo todos los mercados, se van cayendo las bolsas en Frankfurt, Londres, Nueva York, y una hora después
un efecto dominó.
Cae uh-huh. México. Entonces, uh-huh. son toda esta globalización financiera, pues es, yo diría que es, se define así. Como es aquella que se da en un espacio donde no existe el tiempo uh-huh. y donde el mercado opera continuamente y además se hacen transacciones billonarias. O sea, ¿en qué sentido? En que son transacciones que de muchísimo, 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 muchísimo dinero. Y bueno, es interesante observar este mercado. Y yo quisiera decir que también va a haber una conferencia sobre este tipo de instrumentos financieros.
Bien, pues.
Bueno, sí, fíjate, Irma, que sí hay toda una contradicción, porque todo el mundo sabemos que hay esta globalización financiera y que ya existe este uh-huh. nivel de comunicación tan importante, pero cuando nosotros vemos la economía real, cuando vemos los niveles de ingreso de los trabajadores y demás, entonces vemos que hay una contradicción terrible. Sí hay esta comunicación, sí hay este desarrollo financiero, pero hay un nivel de desempleo real, uh-huh. hay un nivel de caída del salario real también, uh-huh. muy importante en las economías pobres, en las economías emergentes, ahora las latinoamericanas, que de eso también vamos a hablar en el seminario, y que no corresponde a esta globalización o a este desarrollo del sector financiero, como quizá se debería de pensar en un bienestar económico para la población de México o de América Latina, digamos, ¿no?
Es decir, que pese a la multiplicación de estos capitales, que realmente se multiplican de manera real y de manera virtual, en realidad han procreado su contrario,
claro.
que es la enorme pobreza de grandes cantidades de población en el mundo.
Este
es la grave contradicción de la globalización financiera. Desde su punto de vista, ¿cómo está funcionando el sistema monetario internacional? Esto es importante, porque si nos recordamos, este sistema financiero internacional parecía terminar en 70, en los años 70, en 72 básicamente, cuando se desliga el dólar del oro.
Uh-huh.
Sin embargo, el sistema monetario internacional sigue con la misma moneda clave, sigue adelante y sigue siendo el referente general para todas las transacciones.
Así es.
Entonces, está funcionando así, pero ¿hacia dónde va con esto? Porque cualquiera diría, y se dijo durante muchas décadas ya, que iba a reformarse. ¿Hacia dónde va sin reformarse? ¿O qué es lo que se pretende en el futuro próximo, por lo menos respecto a ello? Es importante, muy importante, porque recordemos, la moneda clave es el dólar, y mientras esta sea la moneda clave, sigue imperando el dólar, pese a que es un dólar devaluado. y por el cual, bueno, perece medio mundo por tenerlo.
Bueno,
¿a dónde
sí,
va?
No, yo creo que sí hay cambios muy importantes, y uno de los cambios importantes es el euro, en el que ya sí es una contraparte muy importante del dólar, uh-huh, y que ya todas las economías económicamente fuertes, importantes, China, Rusia, todos estos países ya están pensando y lo están haciendo, simplemente meter tal cantidad de reservas en euros, que ya hay una contrapartida contra este sistema financiero imperante del dólar. Y yo creo que los organismos internacionales están conscientes de esto. La misma Banco Central de Estados Unidos, toda la Fed, uh-huh, uh-huh, está consciente de esto, y yo creo que sí hay cambios relevantes, y no creo que podamos hablar en unos 5 años que estamos en el mismo sistema financiero internacional, sino que va a haber cambios fundamentales, ¿no?
Y a ahí corto yo plazo, creo que, ¿verdad?
A corto plazo, y que América Latina ahí tiene que jugar un papel muy importante con sus organizaciones financieras, pero también con su estructura económica modificándose cada día, ¿no?
Bien. Pues de veras, el tema da para mucho.
Claro,
las quiero volver a invitar después de que tengan su seminario para que nos hablen de sus resultados. Las felicito por el evento que van a realizar, y quiero nuevamente invitar a los radioescuchas a que asistan a su seminario. Les agradezco mucho su presencia.
Muchas gracias.
A Alicia Girón, a Patricia Rodríguez y a Socorro Montes, que está en los controles técnicos, a la colaboradora en la producción, Araceli Martínez. En las cápsulas estuvo Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.